AM Radio Nacional del Paraguay, está el viceministro de Ganadería, el doctor Marcelo González, en línea de comunicación. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buen día, Ricardo, muy buen día, y para el piso, también para la audiencia.
¿Cómo estamos, viceministro? ¿Bien?
Sí, bien, bien, estamos trabajando.
¿Qué tal este cambio de clima? ¿Viene bien para el sector de la producción, sobre todo la ganadería, o no?
Hemos visto precipitaciones en los días pasados en distintas zonas que fueron de mucha importancia. Ya era necesario también en algunas zonas y estamos entrando en el cambio de clima.
¿Eso en qué medida afecta, digamos, a la ganadería, sobre todo en el sentido de mantener el peso del animal? ¿Afecta algo, no, este clima, así el cambio, sobre todo?
Sí, realmente uno debe ir preparándose para los tiempos fríos. Más todavía estamos todavía en una etapa de transición en donde hay que tener cuidado. Y en la etapa frío, en la etapa más fría, hay que cuidar la nutrición de los animales, el abrigo en los montes o en algún resguardo de aquellos climas de días así que tienen lloviznas, mucho frío. El animal entra también en una... en días en donde puede ir perdiendo bastante peso, que después con los días ya que son soleados se recuperan, pero hay que pasar esos días difíciles de heladas y de mucho frío.
Así que afecta en ese sentido al peso, pero hay que tener también que el animal de por sí busca guarecerse o protegerse cuando sean muchas precipitaciones y sobre todo también el frío, ¿verdad? Pero también el productor debe cuidar esa situación si es que el animal donde está depositado en su momento no tiene o no reúne esas condiciones, ¿verdad? Hacer el movimiento del traslado del ganado, ¿no?
Así mismo, así mismo. Y hay un departamento de climatología que tiene el MAC que está dando siempre estas alertas que también ustedes se hacen eco y son importantes anunciar con unos ciertos días de anticipación las heladas y los climas muy adversos también. De hecho, cada invierno tiene sus características. Unos inviernos vienen secos, otros inviernos vienen un poco más duros, algunos más benignos. Vamos a ir monitoreando ya este cambio de clima para poder ir dando también las orientaciones a los productores a los cuales asistimos.
Es importante, no es solamente criar ganado, ¿verdad?, de viceministro, y dejar ahí en el campo, y vacunar y punto, ¿verdad? Así que están también esos detalles que hay que tener en cuenta durante todo el año y sobre todo con el cambio climático que se va teniendo, ¿verdad?, con la llegada de las estaciones, aunque hay que decir que últimamente en nuestro país prácticamente tenemos muchos días de calor y un poco de frío intenso y nada más, ¿verdad?
Es así. Hoy la ganadería se ha intensificado. Se están aprovechando mucho mejor las pasturas, los campos, y entonces con esa intensificación de la ganadería también vienen estos desafíos que tiene que afrontar el productor. Y como decís, no es dejar al animal en el campo y después venir a recoger los frutos, sino trabajar día a día. Hay que estar. Y ahora mismo el campo, la parte de ganadera, está en etapa de revacunación de los animales menores. Entonces es un compromiso también que asume el productor con el país, con las instituciones, para poder ir manteniendo este estatus sanitario que nos favorece para el ingreso de divisas a nuestro país, ¿verdad? Entonces se cumplió de manera satisfactoria, con muy altos porcentajes de establecimientos y de animales vacunados al inicio del año, en el primer periodo, y ahora toca la revacunación de los animales menores de 2 años que están en pleno proceso, y si el clima acompaña y también la pandemia permite, porque hay que decir que también hay bastantes temas que van surgiendo con respecto a lo que es la pandemia, se está llevando adelante esos trabajos como para cumplir también con la parte de garantías internacionales que tiene que dar el país en cuanto a sanidad animal.
Si bien no era el propósito, ¿verdad?, del motivo de nuestra llamada, pues me parece interesante nada más, ¿verdad?, hablar un poquitito también de estas cosas y poner en conocimiento de la gente. ¿Cuál es el clima más benigno para la ganadería, el calor o el frío? Porque hay que decir también que de cada estación del año también tiene, digamos, su peculiaridad en el sentido de que trae consigo también algunas que otras enfermedades que puede afectar al ganado, ¿no?
Es así, a veces se juntan ciertos, la humedad con el calor, hay cierto tipo de animal, cierta raza de animales que es también ya la que estamos adoptando en Paraguay, las cruzas, las razas híbridas. La humedad y el calor hacen que el animal resienta bastante en los meses muy calurosos, ¿verdad? Ajá. Pero en líneas generales para el crecimiento del pasto, que es la fuente de alimentación primaria en un 90% para lo que es nuestra ganadería de una manera muy sostenible y natural, digamos, el calor asociado con épocas lluviosas, eso genera lo que le llamamos la época estival, en donde los pastos tienen un ritmo de crecimiento mucho más, digamos, acelerado que lo que se presenta en el otoño. Y en el invierno tenemos un retroceso también, no solamente en cantidad, sino en calidad de los forrajes. Y es ahí donde la ganadería ya más profesionalizada, más intensiva, las que pregonan también nuestros técnicos, hace de que se les dé las capacidades de conocimiento al productor para que pueda ir supliendo esa nutrición que, por decir de una manera, la calidad del forraje, por más de que muchas veces estén presentes ya la cantidad de proteína, de energía que van teniendo esas pasturas, ya no son las adecuadas para el crecimiento animal, y entonces tratar de lograr un mantenimiento por lo menos del peso durante esa época del animal, y en el verano nuevamente empezar a ganar peso. Por eso también la época de precios, digamos, mejores precios obtenidos de los animales generalmente se relacionan con una curva alrededor de octubre, la quincena de octubre, porque son en esas épocas en donde se va saliendo del invierno y en donde realmente todavía los animales no están listos para faena, y entonces la ley de la oferta y la demanda es la que también va colocando los precios ahí en esa época, y el productor que se preparó para tener ya animales gordos, terminados, listos para faena en esa época, puede estar captando mejores precios en esa época. O sea, todo el negocio de la ganadería es complejo, pero a la vez responde totalmente también a las leyes de la oferta y la demanda y estrategias como para poder ir teniendo también mejores ganancias dentro de lo que es la producción.
Así que el cuidado y el control debe ser permanente durante todo el año, teniendo en cuenta las diferentes etapas de las estaciones y en la medida en que puede incidir, ¿verdad?, en el ganado, y más todavía aquel ganado que está para la producción y venta en ese sentido, ¿verdad?, porque hay que llegar a una condición y calidad óptima a la hora de comercializar, y para que eso también pueda dejar unos buenos ingresos en cuanto a la renta, ¿verdad?, para ir justificando el gasto que se hace en el mantenimiento y el cuidado de los ganados, ¿no, viceministro? Así que
así mismo.
No es tan fácil, ¿eh?
No, así mismo. Hoy en día productores apuntan ya a la tecnología, sí, de segar el pasto en la época de verano, hacer esos rollos de pasto, esos pardos secos, y con eso, con una buena técnica, se mantiene la calidad de ese pasto, y por más de que ese pasto esté libre de agua, es una fuente de alimentación en el invierno, donde vemos los campos bastante pelado,
sí, seco,
el pasto, y también el silaje, que es una técnica en la cual la planta en sí entra en un, vamos a decir, un ambiente sin presencia del oxígeno, porque se cubre todo con una carpa o hay varios métodos, pero eso hace de que en ese ambiente el pasto adquiera otra característica, pero que mantenga sus propiedades nutricionales. Entonces, sí, hay mucho trabajo que hay que hacer durante el verano, el invierno. Uh-huh. Yo creo, Ricardo, es sumamente importante estos temas que estamos abordando. Aparentemente, para los que estamos de alguna manera
ligado al sector, ¿verdad?
Parece ser unos temas así sencillos,
una rutina,
de
hablar, ¿verdad?
O de comentar, pero para la gente creo que es muy muy interesante, porque conocer y también reconocer el trabajo de hoy en día de la gente que está trabajando por una seguridad alimentaria en el Paraguay es demasiado importante. Y también todos hoy en este contexto de crisis sanitaria que se da a nivel mundial estamos necesitando de una motivación para nuestro trabajo,
sí, señor.
También en general la población y nada más ayudarnos a seguir trabajando entre todos es lo que puede ser la fórmula como para que esto pueda ser más llevadero.
Sí, señor. Parece que no estaba pensando en dedicarme a la ganadería. Parece que con lo que me está contando el viceministro Francisco, yo voy a decir no. Bueno, viceministro, es lo que llamó. Te vamos a ayudar, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
No decir nada más. Ojalá pudiéramos, ¿verdad? Bueno, viceministro, con relación a la exportación, ¿cómo estamos? En la posibilidad de Turquía, hoy día está tan cerca, está todavía a mediano plazo, a corto, ¿cómo estamos en ese sentido?
Sí, las exportaciones en este lapso, si nos remontamos también a lo que fue el inicio de la pandemia, hubieron temas logísticos en esos primeros meses que después se fue solucionando, gracias a Dios, gracias a la participación de todo el esquema también de apoyo de Cancillería, del SENACSA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y se mantuvieron activos los mercados a los cuales estamos enviando nosotros nuestra preciada carne. Y también existen gestiones que se iniciaron ya hace un tiempo vía Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores con sus embajadas en Turquía. La semana pasada teníamos al embajador Seferino Valdés, embajador paraguayo residente en Turquía, también explicando la profundidad de los trabajos y avances que se tuvieron para que nuestra carne pueda estar tan cerca de una auditoría, que es un paso fundamental, el hecho de que una comitiva técnica del país de origen venga a nuestro país a revisar, a cerciorarse, a profundizar todo, a revisar la forma en que se trabaja, tanto en la parte de producción como en la parte también de industrial y frigorífica. Y todo eso se puede ir dando, ni bien mejore también las condiciones sanitarias dentro de este año, en los próximos meses, seguramente en el segundo semestre del año, estamos con conversación constante, dando el apoyo de todos los papeleos, los requerimientos, que lo que se puede agotar de forma virtual se está ya logrando. Mm. Y faltaría eso que es irreemplazable, la llegada de la comitiva de técnicos especialistas de Turquía, como para que hagan el trabajo conjuntamente con las instituciones en Paraguay para poder hacer esa revisión, esa auditoría. Entonces, de esa manera estamos realmente alentados, porque Turquía es un mercado euroasiático muy importante, tienen un gran poder adquisitivo, y dentro de los productos que ya están comprando también incorporar la carne. Actualmente están comprando sésamo, están comprando también algunos otros productos como canje, que estamos colocando de muy buena manera como país en esos lugares. Y bueno, ustedes saben que el mercado paraguayo es pequeño. Acá somos, estamos produciendo alimentos para gran cantidad y necesitamos nosotros colocar eso y cambiar por divisas y de esa manera hacer frente a todas las obligaciones monetarias que tiene el Paraguay, ¿verdad?
Viceministro, en ese aspecto se puede decir que todo esto se podría ya cerrar en el transcurso de este año, o
sí,
es difícil eso.
Es muy probable, todo depende de cómo avanza la pandemia. Uh-huh. Hay que recordar que Turquía, lo que nos comentaba el embajador
Seferino,
que en Turquía ahora están con fase cero, o sea, con fase uno, fase cero, con muchas restricciones casi totales, están también con serios problemas de la parte sanitaria. Wow. Y entonces, si ellos tienen problemas también de salud, nosotros también acá estamos con una etapa en la cual también se dificulta que lleguen, sí, las auditorías. Entonces, no obstante, siempre estamos con la esperanza de que las cosas mejoren y que se pueda dar esa oportunidad. También él comentó de una comitiva de productores y técnicos oficiales con respecto a ver cómo nosotros hemos avanzado acá en nuestra producción de carne de oveja, y quieren visitar el país. Eso ya estaba todo previsto, pero como ellos también entraron en una etapa difícil de la pandemia, entonces también se postergó nuevamente esa visita.
Así que podríamos exportar entonces la carne de oveja.
Difícilmente todavía nosotros podemos...
Pero hay cierto interés, ¿verdad? Eso que también...
Claro, hay interés. El tema es tener volumen, tener una...
Y hay una producción para eso. Nosotros exportamos...
Podemos seguir, pero todo destino se inicia con un paso. Entonces, lo que creemos es que podemos dar pasos firmes.
La carne, vacuna, ¿verdad?
Sí,
posteriormente a eso, ¿verdad? Y justamente ya que hizo mención a eso, viceministro, ¿verdad? Si bien la exportación del ganado menor, estamos hablando de la carne porcina, ¿qué exportamos en ese concepto hoy,
sí,
en cuanto a ganado menor?
Nosotros estamos, aparte de lo que es la exportación de carne en el área pecuaria al menos,
sí,
está exportando leche en polvo, quesos a Bolivia. Se está exportando carne de cerdo a también a ciertos varios mercados, carne de pollo. Uh-huh. También se están exportando, y esos son los rubros que tienen.
Pero nada de, digamos, de carne de oveja,
no,
no, caprino, nada de eso.
Actualmente nosotros tenemos identificado ciertos rubros pecuarios que son para la producción nacional, porque la producción nacional aún está consumiendo todo lo que se produce.
Es decir, que la producción es incipiente para pensar en una exportación, ¿verdad?
Claro, peces en estanque, miel, también la carne de cabra, la carne de oveja, todos estos rubros son todavía consumido y hay demanda que no está satisfecha dentro del país. Entonces,
claro, entonces si la producción no es buena, ¿verdad?, en cuanto a cantidad y calidad, bueno, difícilmente se pueda también pensar en la exportación. Podría darse de aquí más adelante, ¿verdad?, pero en este momento lo más fuerte siempre viene a ser la carne vacuna, ¿verdad? En ese aspecto, el mercado de los Estados Unidos, ¿cómo está también hoy en cuanto a los trámites, viceministro?
Se está trabajando también, todos los procesos están muy avanzados, pero también nuevamente se tiene el tema de los viajes que hacen
falta. Sé que difícilmente este año se pueda cerrar con los Estados Unidos.
Y realmente...
Está complicado.
Está incierto el tema de la pandemia. Uh-huh. El tema de la pandemia es... definitivamente el tema central.
Produce un retraso, ¿verdad?, en los trámites en cuanto a la documentación, ¿verdad?
Absolutamente.
Uh-huh. Así que también difícil y complicado. Y el otro tema, lo de Japón, se sigue trabajando. Eso sabemos que lleva un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero se sigue también activando aquello, ¿o no?
Sí. Todos esos mercados se siguen trabajando. Lo de Japón sí se habló, se abrió esa posibilidad desde aquella llegada histórica que hubo, el recibimiento que le hizo el presidente Mario Abe al primer ministro japonés, sí. Y le solicitó que pueda entrar en línea de trabajo este tema, y si bien lleva tiempo, como digo, todo destino empieza con un paso, sí. Y nosotros estamos dando esos pasos en la medida de los tiempos, y esto es así, ¿verdad? Esto se construye en mucho tiempo. Sabemos que todo esto, todas estas estos mercados que se abrieron, las industrias que se crearon, también las industrias para los subproductos, porque hay que entender que la industria de la carne hoy no desperdicia absolutamente nada y da mano de obra a industrias que procesan otra vez los cartílagos para juguetes de perro, procesan el cuero, el pelo, increíble toda la gama de empresas y de productos que se van haciendo de parte ya de la utilización de los subproductos. Uh-huh. Entonces todo esto se hace con lleva tiempo construir todo este,
sí, los trámites fitosanitarios son muy engorrosos, ¿verdad? Porque se requiere, ¿sí? Requiere mucha exigencia, mucho control, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero lo importante es que se sigue trabajando los trámites. Por último, viceministro, esta información que dice el productor que está en este caso para los criaderos de cerdo, dice que no sirve el arancel cero en Taiwán, ¿verdad? ¿Cómo reciben ustedes ese reclamo o esa observación que hacen justamente los criaderos de cerdos?
Sí, nosotros estamos también, justamente es un tema de que se necesita una llegada, una auditoría de técnicos de una comitiva de taiwanesa. Están muy avanzados los temas, eso con el SENAXA está muy avanzado, se hizo un gran trabajo, y justo el año pasado, al iniciar la pandemia, también se tenían que ir agendando estas visitas y no se pudo concretar. Entonces ahí es donde entra este tema de que Taiwán, en este caso, hace referencia a algo importante, que es un arancel cero, pero todavía no estamos, es como que tengas el arancel cero, pero que todavía no estés pudiendo comercializar. Entonces, va todo dentro del marco de la habilitación del país como para ir enviando.
¿Y eso cuánto tiempo podría llevar, viceministro?
Para los productores de cerdo, y estamos peleando como para que todas esas acciones se puedan dar, y queremos ver la carne de cerdo puesta ya también en las góndolas de Taiwán.
¿Pero eso cuánto tiempo podría llevar?
Y eso también dependería, está supeditado al tema de la decisión por el tema de la pandemia, de que puedan llegar al país a trabajar la comitiva de técnicos de Taiwán.
Así que evidentemente, viceministro, la pandemia pone freno a todo, ¿verdad? Y entonces hay una cierta incertidumbre y imposibilita hablar en ese sentido, ¿verdad? De plazos o de fechas, ¿verdad? Como para que se pueda llegar al objetivo, ¿verdad?
Sí. No obstante, nosotros estamos en contacto con los productores, con los industriales de carne de cerdo, y nos solidarizamos también con todo ese reclamo que están muy expectantes también ellos de ir teniendo nuevos mercados, nuevos lugares donde pueda desalijar la producción que está. Paraguay siendo ejemplo, hace unos días una de las granjas productoras de cerdos del Paraguay nuevamente se hace con un premio a nivel Sudamérica como la mejor granja en producción de calidad de lechones.